8 de la mañana, 9 minutos. Hoy no hay una entrevista central, sino que este espacio central lo estaremos ocupando con estimados amigos que nos acompañan. Está Gonzalo Sibila, diputado del Frente Amplio, Guillermo Maciel, de la Fundación Fundapro, el señor diputado Jaime Trobo, y estamos a la espera de Iván Posada.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Ocho de la mañana, 9 minutos, estamos comenzando este espacio, recibiendo con gran gusto a Gonzalo Sibila. Gonzalo, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, un
gusto. Hace tiempo que no estabas por aquí, ya has compartido algunas de nuestras tertulias. Tengo mucho gusto en recibir a Guillermo Maciel. Doctor, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo anda?
Bien, Daniel, un placer estar acá contigo.
Igualmente para nosotros. Jaime Trobo también está esta mañana bien temprano. ¿Cómo anda, Jaime?
Buen día, mucho gusto.
Bueno, muchas gracias por la presencia. Estamos a la espera de Iván Posada. Hay que chequear, porque ahora tenemos este nuevo sistema de ingreso a la radio, y de pronto está Posada ahí en la vereda. El gobierno anunció que buscará un acuerdo en materia de seguridad con la oposición. Vamos a considerar primero este aspecto, cómo evalúan lo que hasta ahora es un anuncio. No se ha formalizado, por lo menos eso es lo que ha trascendido en estas últimas horas. Gonzalo Sibila, ¿hay efectivamente un interés del Poder Ejecutivo en llevar adelante una instancia de diálogo de estas características?
Sí, yo creo que hay una preocupación generalizada en la sociedad sobre un tema que obviamente nos afecta a todos, y que esa preocupación desde el punto de vista político tiene que traducirse en un diálogo que nos permita en lo posible llegar a acuerdos, y si no, dejar claramente sustanciadas cuáles son las visiones, las propuestas, las ideas que existen en materia de convivencia y seguridad en el país. Yo creo que hay modelos, hay posiciones, hay puntos de vista diferentes, pero me parece también, y creo que esa es la visión general de nuestro gobierno, que en un contexto en el cual este es un tema que efectivamente nos preocupa a todos, pasa en Uruguay, pasa en la región, pasa en el mundo, con una violentización creciente de las relaciones sociales, con distintos fenómenos vinculados a la violencia, a la criminalidad, etcétera, me parece que generar espacios de diálogo y en la medida de lo posible de construcción conjunta es un buen ejercicio, se va a propiciar. Esta modalidad, digamos, no está por fuera de otras instancias que nuestro gobierno ha promovido, como es ahora esta instancia del diálogo social. Se trata, sí, de dialogar con los partidos de la oposición y también de dialogar con actores de la sociedad civil, uh-huh, con iglesias, con todos los que han manifestado una preocupación que indudablemente uno reconoce como legítima y como honesta, ¿no? Después, bueno, viene el debate respecto de cuáles son los puntos de vista, uh-huh, los enfoques, y bueno, ahí no necesariamente nos vamos a poner de acuerdo. Capaz que esto es algo que podemos ir profundizando en el intercambio.
Exactamente. Jaime Trobo, la oposición se ha manifestado dispuesta a sumarse a un diálogo, aunque han reiterado esa figura de que no sea simplemente para la foto.
Es que nosotros nunca hemos rehuido al diálogo. Es más, en materia de seguridad, hace 8 años se planteó un diálogo y un análisis que inclusive terminó en un documento, muchos de cuyos aspectos sustanciales fueron el resultado de propuestas que hizo el Partido Nacional. Eso fue al inicio del gobierno del presidente Mujica, y nosotros nunca estuvimos ajenos a la necesidad de que en temas importantes de la vida del país, y en especial en el tema de la seguridad, que es un tema que tiene que ver con las libertades de los individuos, no es un tema exclusivamente policial, hubiera una cooperación, un trabajo conjunto, un aporte, la posibilidad de plantear cuestiones y de señalar ideas al respecto. Lo que pasa que, claro, para que exista diálogo, o sea, el diálogo no puede ser una necesidad del gobierno para una coyuntura y una circunstancia. El diálogo tiene que ser una actitud permanente para tratar de introducir en los grandes temas nacionales, o los que se denominan como tales grandes temas nacionales, aspectos y visiones que tienen otros en la sociedad, y sobre todo en la sociedad, en los partidos políticos, que son una representación legítima y la establecida en la Constitución para la representación política de la ciudadanía, en el ámbito parlamentario, en el gobierno, etcétera. Entonces, si el gobierno lo que trata en un momento de dificultad grave en materia de temas importantes para el país, dentro de los cuales además está la grave dificultad interna del relacionamiento interno entre los partidos del gobierno, es un salvavidas sentándose en una mesa para un tema de una gran sensibilidad ciudadana con los partidos de la oposición, y después va a seguir haciendo lo que le parece, con la gente que le parece, y de acuerdo al criterio ideológico y lógico que a él le parece, francamente el diálogo no es otra cosa que una puesta en escena del análisis de un tema que, por la gravedad y la importancia que tiene, a juicio nuestro, no puede esperar.
Bien, estoy recibiendo al diputado Iván Posada. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Iván?
Claro, buen día, un gusto.
Igualmente para nosotros. Me voy con Guillermo Maciel, de la Fundapro. ¿Cómo considera que debe transitarse en esta instancia, cuando se habla precisamente de la necesidad de articular una, digamos, política de Estado en materia de seguridad pública?
Indudablemente que las políticas de Estado son positivas, y abrirse al diálogo, intercambiar opiniones con los otros partidos, es uno de los caminos adecuados. Pero eso no obsta a que, frente a una situación que pasó de ser preocupante para la ciudadanía a ser alarmante, en la medida que tenemos una situación de inseguridad realmente que genera miedo en la sociedad, miedo a salir, miedo a dejar la casa sola, miedo a que los hijos no regresen cuando salen de paseo o a estudiar, genera la necesidad de que el Poder Ejecutivo deje de hacer diagnósticos, deje de nombrar comisiones y se ponga a trabajar. Ha enviado el Poder Ejecutivo decenas de proyectos al Parlamento, muchos impulsados por el propio ministro Bonomi. La oposición ha presentado proyectos de ley, decenas de proyectos de ley, que están durmiendo en el Parlamento. El gobierno tiene mayorías parlamentarias, puede aprobar por lo menos los proyectos que impulsa el propio ministro Bonomi. Estamos en una situación realmente que es grave, en la medida de que se están batiendo récords en materias delictivas. Tenemos un promedio de una rapiña cada media hora en nuestro país, un homicidio cada 30 horas en el Uruguay. Madrid, que tiene la misma población que Uruguay, tuvo el año pasado 31 homicidios. Nosotros tuvimos casi 300 homicidios. Frente a esa situación, está muy bien lo del diálogo, pero hay que ponerse a trabajar. El Poder Ejecutivo debe ser un poder ejecutivo y no un poder explicativo o de diagnóstico.
Bien, Iván Posada.
Bueno, yo creo que el tema de generar una instancia de diálogo sobre los temas de convivencia y seguridad, desde nuestro punto de vista, es absolutamente necesario. Hay realmente un antecedente, que yo creo que fue un antecedente positivo, previo a la instancia de asumir el gobierno el presidente Mujica, y aún posteriormente, se instaló una comisión en materia de seguridad pública, donde se realizaron avances, y más allá de los resultados, porque a veces uno juzga las cosas en función de los resultados. Más allá de los resultados, lo que hay que reconocer es que hubo preocupación de parte del gobierno de poner en práctica una serie de decisiones que se acordaron entre todos los partidos políticos y que han tenido resultados variados.
Por ejemplo,
todo lo que tiene que ver con la nueva política en materia de profesionalización de la policía. Se inició un proceso de profesionalización de la policía, del cual dista mucho. Yo creo que no podemos estar satisfechos de lo logrado hasta ahora, pero creo que estamos en un camino adecuado. Por ejemplo, se redujo sustancialmente todo lo que tiene que ver con lo que era el servicio 222, donde notoriamente el policía trabajaba 8 horas en el ámbito público y 8 horas como guardia privado. Era una situación realmente insostenible, se ha reducido sustancialmente, se ha llegado a una reducción a un máximo de 50 horas. Se han establecido procesos de cambios para ir saliendo del Ministerio del Interior, y en ese sentido ha habido proyectos que lamentablemente no han sido considerados en el ámbito parlamentario, para crear una suerte de servicio mayormente descentralizado de lo que es todo el tema de cárceles. Las cárceles no pueden estar en el mismo ámbito y dirigidas por la propia policía. O sea, se han hecho un montón de cosas. Ahora, los resultados, yo coincido con Maciel, que han venido empeorando en muchos aspectos. Pero en todo caso, creo que la reunión de los partidos políticos, el considerar estos temas, el revitalizar algunas herramientas que para nosotros fueron realmente exitosas, utilizadas en el periodo anterior, como por ejemplo las mesas de convivencia, y que sin embargo se dejaron sin efecto, habiendo tenido una evaluación positiva por parte de los vecinos, porque los propios vecinos son los que vienen a la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara a reclamarnos que ese mecanismo, que había sido un mecanismo exitoso, termina hoy absolutamente no utilizado, y en consecuencia se genera una suerte de insatisfacción porque no encuentran a quién plantear sus problemas.
Bien, vamos a una segunda ronda de comentarios. Gonzalo Sibila, que en este caso está, si tomamos como base al oficialismo, en inferioridad de condiciones numéricas en esta mesa, por lo tanto, cuando tú entiendas que puedes ir respondiendo a cada uno de los otros participantes, estás en total libertad de hacerlo. Pero vayamos a algunos aspectos mencionados, por ejemplo, por el señor diputado Trovo. Hablaba de una situación interna en el Frente Amplio que no permite advertir una postura, consensuada dentro de la fuerza política. De hecho, el senador Ernesto Agassi ha señalado que cualquiera de estas cuestiones debería ser considerada en el ámbito natural para él, que es el Parlamento. Y después, Maciel decía que la situación pasó de preocupante a alarmante.
Sí, a ver, primero sobre el punto que planteaba el diputado Trovo, yo creo que este diálogo, este intercambio, es un intercambio que hay que pensarlo más allá de la dicotomía gobierno-oposición, digamos, ¿no? O sea, evidentemente hay puntos de vista que transversalizan partidos, visiones. Yo creo que tensiones y desacuerdos hay adentro de todos los partidos en materia de seguridad. Hemos visto nomás en la última campaña electoral discusiones más o menos públicas sobre cómo pararse frente al proyecto de la baja de la edad de imputabilidad u otros temas vinculados también a las cuestiones de seguridad y convivencia. O sea que creo que eso no es en todo caso un problema central. O sea, hay matices, hay distintas visiones, también tenemos consensos generales. El Frente tiene consensos generales en materia de seguridad que están expresados en su programa, que se han expresado en la gestión del gobierno, con sus luces y sus sombras, como cualquier gobierno, pero creo que hay consensos generales que orientan la acción. Así que me parece que en todo caso no es la mejor predisposición para encarar un diálogo constructivo, tratar de explotar o de diagnosticar las diferencias que existen a la interna de los partidos. Me parece que más bien se trata de conversar y buscar los puntos de vista de acuerdo o de desacuerdo que puedan existir. Y entiendo que sobre el diagnóstico, que es el segundo punto que me planteaba, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo caracterizamos esta situación de alarma, de alerta, etcétera? Yo no encuentro una palabra. Creo que para una persona que sufre un hecho de violencia que implica la afectación de la vida de un familiar o de su propia vida, una lesión, una situación que nadie quiere vivir, la situación no se define con un concepto general, se define con una percepción, con una situación de vida que es francamente muy muy violenta y muy complicada. Así que me parece que cuando nosotros sobreabundamos en diagnósticos, y lo digo autocríticamente porque a veces uno también lo hace tratando de mirar la generalidad del problema, el que se ve afectado por una situación particular en esto se puede sentir hasta un poco violentado. Entonces, pienso que más bien deberíamos discutir constructivamente, como decía, el enfoque filosófico, político con el que nosotros nos paramos frente a este tema para tratar de encontrar puntos de acuerdo. Como planteaba Iván, esto se hizo en el pasado, hubo algunas posiciones consensuadas que después se llevaron a la práctica, otras que no. Esto también siempre sucede. Ahora, me parece que sí tenemos algunas diferencias en las que, si me permitís, Daniel, yo simplemente para hacer claro, una introducción, creo que también debemos profundizar, no para hacer centro en las diferencias, pero sí para tener claro que existen visiones distintas sobre esto. Yo creo que ponernos a discutir sobre los problemas de violencia en la sociedad y sobre los problemas de la criminalidad, del delito, o sobre otros problemas también de violencia internacional, como el caso del terrorismo, que es un caso que está arriba de la mesa, y lo menciono porque creo que es parte de un combo de una sociedad cada vez más violenta y con modalidades de violencia distintas, nuevas o por lo menos con diferentes expresiones. Ponernos a discutir sobre eso sin reflexionar sobre el funcionamiento de un sistema que engendra eso de forma constante, permanente, en una espiral que no para en todo el mundo, me parece que es un acto, yo lo calificaría, y no lo digo por nadie en particular, lo digo conceptualmente, como un acto de cinismo político, ¿no? O sea, escucho mucho, con mucha estridencia, hablar a algunos dirigentes o algunos referentes sobre los efectos concretos de la violencia social, pero no los escucho hablar sobre los mecanismos de acumulación económica, de desigualdad social, de violencia en las relaciones sociales, de violencia en las estructuras sociales que producen ese tipo de fenómenos. Bien. Que no digo que sean las únicas causas, ni tampoco reduzco los fenómenos solamente a las causas, pero creo que son ineludibles en un diagnóstico y en una propuesta sobre estos temas.
Diputado Trobo.
Nosotros hemos dicho que nosotros no queremos un diálogo para la foto. O sea, no queremos una escenificación de un ámbito en el cual, bajo el título de vamos a hablar de la seguridad, todos asumimos la misma responsabilidad respecto de la situación actual. Porque yo lo que comparto con Sibila es que cada ciudadano que se siente violado en su intimidad, en su estado físico, en su patrimonio, o simplemente en su situación psicológica, o sea, por el hecho de ser víctima de un delito, de tener un hecho delictivo cerca de sí, o la muerte o la mutilación de un familiar, esa persona, cada vez que nos pregunta a los que estamos en la vida pública o en la vida política, nos interpela sobre su situación personal. Nosotros tenemos que pasarla a través del tamiz de la situación general, pero no podemos dejar de sensibilizarnos frente a esa situación. Entonces, lo que no podemos es hacer fracasar al sistema, que la gente crea que realmente nosotros no somos capaces de darle una solución al tema, no de inmediato. Entonces tenemos que medir lo que ha pasado en el pasado, los anuncios que se han hecho, los acuerdos a los que se ha llegado, los proyectos de los que se ha hablado, las propuestas que han habido y los compromisos públicos que han habido. Porque, digamos, esta no es una mesa para debatir las responsabilidades del gobierno en materia de seguridad al día de hoy, pero yo no puedo dejar de lado que del otro lado del receptor hay gente que está diciendo que a él se le prometieron hace 8 años que iban a bajar las rapiñas y que iban a bajar los hurtos y que iban a bajar los homicidios y que iban a bajar vaya a saber qué tipo de delitos, y lo mismo ocurrió en la campaña electoral pasada por el actual presidente de la República, que después de que en la administración pasada no bajaran los registros de los delitos, resulta que deja al mismo ministro y los delitos siguen aumentando. Entonces, nosotros estamos de acuerdo en la importancia del tema y hemos demostrado cabalmente que eso es así, porque nuestro partido, el Partido Nacional, que ha tenido en el tema de la seguridad un tema de una preocupación especial, precisamente desde el enfoque que señalaba al principio, que es que el tema de la seguridad es un tema de la libertad, y nosotros, en la medida en que tenemos temor, perdemos libertad, y en la medida en que el Estado tiene que crecer en sus capacidades para disminuir las libertades del grupo social para tratar de repeler el delito, también está afectando la libertad de las personas, pero también hay que asumir las responsabilidades, porque no es cuestión de que cada vez que un tema toma dimensión o toma estado público o toma sensibilidad popular, vamos a armar una mesa de diálogo porque todos somos responsables. Claro que todos somos responsables, pero en los grados de la responsabilidad y en los temas de la responsabilidad, bueno, muy bien. Entonces decimos, nos tenemos que sacar una foto para hablar del tema seguridad. Muy bien. ¿Y después de la foto qué hay? ¿Y quién conduce el debate? ¿Y bajo qué conceptos hablamos? ¿Quién es el que...? A ver, yo me pregunto. ¿Es una pregunta franca? ¿Va a ser el ministro Bonomi el que va a conducir el diálogo sobre el tema de la seguridad? Bueno, francamente, para mí, para nosotros, no es la persona adecuada hoy día. ¿Por qué? Porque ha tenido todo lo que no tuvo ningún ministro del Interior en la historia del país y ha fracasado. Entonces, si el gobierno no quiere fracasar en seguridad, que no se juegue a una persona, que se juegue a un concepto, que se juegue a unas ideas, que se juegue a un programa, y trabajemos sobre eso para tratar de dar alguna respuesta.
Bien, brevemente, Sibila, el hecho de instalar la eventualidad de la renuncia del ministro Bonomi, ¿encuadra en eso que tú mencionas como que no es la mejor predisposición de la oposición para afrontar esta mesa de diálogo? Muy breve.
Sí, claramente encuadra, porque pienso que un problema de esta complejidad, abordarlo desde el señalamiento particular a un ministro con el cual además muchas veces se han compartido lineamientos y posiciones de parte de la oposición. O sea, hay una especie de doble juego, ¿no? En el que a veces parece que Bonomi es un monstruo y otras veces Bonomi tiene las mejores posiciones dentro del Frente Amplio en materia de seguridad. O sea, yo he escuchado posiciones bastante diversas de la oposición política.
Alude a lo que dijo en su momento Jorge Larrañaga, por ejemplo.
Por ejemplo, y otros actores, ¿no? Entonces digo, me parece que eso es más una chicana que tiende a querer descalificar al gobierno y decir, ah, bueno, el ministro, porque para que también alentar una idea, ¿no?, en la sociedad de que la culpa es del ministro y el problema de seguridad, la responsabilidad es del ministro, y si cambiamos el ministro...
Pero este marco, por ejemplo, ¿hace idóneo que sea el ministro el que eventualmente dirija esa mesa de debate?
Yo no sé quién tiene que dirigirlo, digo, el ministro es el responsable ejecutivo más directo de la cartera que tiene responsabilidad. Bien. Sobre los temas de seguridad.
Guillermo Maciel.
Sí, hay tres hechos que son fácilmente comprobables. Uno habla con cualquier familiar, vecino, amigo, y todos de una manera u otra, la mayoría han sido víctimas o de un hurto, o de una rapiña, o hasta de un copamiento. En segundo lugar, uno observa cualquier encuesta de cualquiera de las empresas encuestadoras y da desde hace varios años que la primera preocupación de los uruguayos es la inseguridad pública. Y simultáneamente marcan que el ministro considerado de peor gestión y de peor imagen es el ministro de Interior Bonomi. Y eso es opinión pública, pero eso a su vez coincide con las cifras oficiales. Es decir, las cifras oficiales demuestran que hace 11 años en forma consecutiva no paran de aumentar los delitos, principalmente los que más castigan a la población, que son las rapiñas, e incluso la posibilidad de perder la vida en un homicidio. Hay dos expansiones que ha vivido el Uruguay en los últimos 10-11 años. La expansión económica, y esa ha sido muy buena, porque ha mejorado los niveles de vida de todos los uruguayos, pero simultáneamente, y junto con esa expansión económica, con la baja de la desocupación, con lo que exista más empleo, con mayores posibilidades para los uruguayos, también la expansión delictiva. Esto demuestra que pese a la bonanza económica, las políticas en materia de seguridad que ha implementado los tres gobiernos del Frente Amplio igualmente han fracasado. No decimos que el gobierno sea responsable de que existan delitos, pero sí los gobiernos son responsables de combatir eficazmente esos delitos, cosa que evidentemente no ha ocurrido en la medida que no pueden exhibir un solo resultado positivo. Cuando uno lo van a rapiñar, no le preguntan a quién votó o de qué partido político es. Todos estamos expuestos y hemos sufrido, nosotros o nuestros familiares, algún tipo de delito. Y la gente lo que pretende son soluciones, soluciones para ahora.
Doctor Maciel, ¿no hay un solo resultado positivo?
No, realmente no hay un solo resultado positivo. Lo único que trata de exhibir el Ministerio del Interior es en materia de hurtos, que han bajado un poco. Pero en hurtos es justamente donde, lo dicen los operadores judiciales, lo dicen los operadores policiales, hay cada vez una tasa de no denuncia mayor. Esto va de la mano del no esclarecimiento de los delitos. El expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Chediak, señalaba hace unos pocos meses que en materia de rapiñas apenas se aclara el 10% de las rapiñas. El 90% de las rapiñas quedan sin aclarar. En otros delitos la cifra aún es menor. En materia de homicidios llegamos prácticamente al 50% que se aclara. La mitad de los homicidios prácticamente quedan sin aclarar. Quiere decir que tenemos una pérdida de eficacia policial, a lo que se suman escenas realmente dantescas, ¿no? Ver la mochila de esta adolescente Lola como evidencia dentro de una caja de bananas realmente habla de que las cosas no se están haciendo bien.
Diputado Posada.
A ver, yo creo que la esencia de cualquier instancia de diálogo sobre estos temas de seguridad, de convivencia, parte de una lógica donde la confrontación como tal no puede ser el eje. Digo esto porque me parece que vamos a recorrer poco camino si el tema que se instala es a partir de Bonomi sí o Bonomi no. Yo creo que el responsable elegido por el gobierno para la conducción de las políticas en materia de seguridad pública es el ministro Bonomi. Y ese me parece un dato de la realidad, más allá del juicio que tengamos sobre los resultados de su gestión. Por tanto, una instancia de diálogo lo que debe pretender en todo caso es reconocer cuáles son los voceros, los responsables en cada una de las áreas por parte del gobierno. Y ese me parece que debe ser el camino. Yo no creo que pueda instalarse cualquier instancia de diálogo a partir de un concepto que de alguna manera cuestiona ya a un interlocutor. Me parece que eso está en la tapa del libro. Creo que tenemos cosas para avanzar. Creo que Uruguay tiene que, por ejemplo, legislar en materia de todo el tema vinculado a las víctimas del delito, donde nuestra legislación, comparándola con legislaciones de otros países, está muy atrasada. No hay, no solo el tema de la víctima del delito tiene que ver con lo que se introduce en el nuevo código, en lo que va a poder ser el nuevo código de proceso penal, que tiene que ver con la participación, sino que tiene que incorporarse una visión desde el punto de vista de protección, que en el Uruguay yo creo que está realmente muy menguado. Tenemos muy recientemente, en palabras del propio fiscal de corte, la experiencia personal que él ha vivido y que ha transmitido en el sentido de esa suerte de indefensión en que están las víctimas del delito. O sea que allí hay un campo muy importante para avanzar. Y por supuesto, yo creo que hay que partir de la base de que ha habido un cambio cualitativo en todo lo que tiene que ver con el delito. Y que lo que ha hecho la sociedad uruguaya en ese sentido termina siendo insuficiente frente a esta nueva realidad. Por tanto, creo que tenemos que asumir esto como un desafío y realmente, con el antecedente que tenemos del periodo de lo que yo refería en el año 2010, me parece que hay terreno como para tratar de construir nuevos acuerdos que realmente proyecten una política en materia de seguridad.
Bien, vamos a hacer una pausa. Luego me gustaría detenerme en esa concepción general que ustedes han mencionado también en este primer tramo, y es sobre el sistema. De hecho, hay algunas declaraciones del director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera. Consideró que el actual proceso penal es vetusto e ineficiente. Y además entiende que para alcanzar una política de seguridad pública que sea capaz de afrontar los desafíos de la actualidad, hay que empezar por cambiar el proceso penal vigente, porque este se basa en principios y metodologías que lo hacen totalmente ineficiente. Entonces, una de las cuestiones que me gustaría que abarcaran en el próximo tramo es hasta dónde no hay resortes ahora, actualmente, sin iniciar este diálogo, en el propio Parlamento Nacional, para empezar allí a articular algunas soluciones. Luego de la pausa, aquí en La Mañana del Espectador. Ocho de la mañana y 41 minutos, ingresamos a este tramo final de esta mesa que hemos integrado para hablar del tema de la seguridad, o en todo caso, lo que decimos, la contracara de ese aspecto, y es la inseguridad pública que mucha gente advierte como en crecimiento en el último tiempo. Se firmó un convenio entre la OPP y la Fiscalía de Corte buscando establecer el soporte informático por el cual, a partir de la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal, todas las denuncias que se realicen en dependencias policiales o también judiciales, sean recibidas directamente por la Fiscalía para la investigación de los casos. Pero en la conferencia de prensa posterior, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, hizo una crítica del funcionamiento de este sistema. Un sistema que la única respuesta que da es la imputación, solo resuelve el 4.5% de los casos, es un sistema que ha fracasado total, completa y absolutamente. Y ahí está el fracaso en esa cifra. El fracaso no está en que penamos benignamente, a los delincuentes que agarramos. El fracaso está en los que no agarramos. Y luego se extendió en otras consideraciones el fiscal, que ya han sido comentadas aquí mismo en este espacio. Luego consultaba por ese aspecto, vinculado a la necesidad de articular algunas soluciones, en todo caso en el ámbito natural para esto, que podría llegar a ser el Parlamento Nacional. Y después, si hay tiempo, me gustaría también detenerme en lo que señalaba más temprano Gonzalo Sibila, volver al tema de las raíces, los orígenes, la matriz del delito. Comienzo con usted, Guillermo Maciel.
Sí, coincido parcialmente con el fiscal. Sí, indudablemente que un nuevo código del procedimiento penal, eventualmente un nuevo código penal, va a contribuir principalmente para aquellos reclusos que están procesados y no tienen condena, y todo el mundo que es procesado tiene derecho a saber cuánto tiempo va a estar procesado y por qué delito. Creo que más allá de eso, lo más importante es un tema de enfoque, de prioridades, donde la prioridad, como charlamos fuera de micrófono hace un ratito, tiene que estar centrado en la víctima y no en el victimario. No es lo mismo el delincuente que sale a delinquir, a cometer eventualmente una rapiña o lastimar a alguien, que la propia víctima indefensa que salió a trabajar o a estudiar. Y la prioridad tiene que estar centrada no en vaciar las cárceles de delincuentes, como propuso y hizo y llevó a la práctica el ministro Díaz en su momento, en el primer gobierno del doctor Vázquez, sino que la prioridad tiene que estar en vaciar las calles de delincuentes en vez de las cárceles. Y eso va de la mano de la estrategia policial. Siempre volvemos al Poder Ejecutivo, porque es la función del Poder Ejecutivo brindarle seguridad a los uruguayos. Y la estrategia policial pasa de una mayor descentralización, donde los distritos, los 7 distritos que se han establecido, han fracasado y no han dado resultado. Nosotros pensamos que la descentralización tiene que estar fundamentada en potenciar las seccionales del barrio con recursos humanos, con patrulleros, con un despliegue policial diferente, donde la gente lo que reclama con lógica es mayor patrullaje, ver policías en la calle, ver patrullaje en la calle, con un ministerio que tiene récord en recursos humanos, tiene 33.000 funcionarios, el Ministerio del Interior nunca tuvo tantos funcionarios, tiene récord en presupuesto económico, el año pasado fueron $900 millones, no le falta plata, no le faltan funcionarios. sí está haciendo una pésima gestión y no exhibe resultados. Y de la mano de lo que tú decías, el último para redondear, tiene que ver con la impunidad. La impunidad es un elemento que llama a la violencia, llama al delito. Si no se esclarecen los delitos, si quien comete un delito ve que no pasa nada, que no es arrestado, que no es procesado y que no es condenado, bueno, seguramente siga delinquiendo.
Bien, algunos aportes de la audiencia. Si un problema se define incorrectamente, no se resuelve. En el Uruguay el principal problema no es la inseguridad, el efecto, sino la delincuencia, que es su causa, dice Diego. Diputado Posada.
A ver, se hablaba del tema del Código de Proceso Penal. En realidad, el país tiene aprobado un Código de Proceso Penal. Y en todo caso, lo que está en discusión, y lo que en este momento existe en el ámbito parlamentario, es un proyecto planteado por el Poder Ejecutivo en el sentido de poner en práctica de ese Código de Proceso Penal, que todos juzgamos como necesario, solamente una parte. El fundamento para esto es un tema de carácter de financiamiento del sistema. Yo creo que es un error, nosotros tenemos una visión crítica de esta visión y este planteo minimalista que ha hecho el gobierno en el sentido de poner parte del Código de Proceso Penal en marcha. Nos parece que en todo caso debiera hacerse un esfuerzo para que en definitiva, si estamos todos convencidos de que el proceso penal actual es absolutamente insostenible, es causante de una en parte o explica parte de la situación en que vivimos, bueno, lo que debemos hacer es lograr aquellos recursos necesarios para que ese Código de Proceso Penal, ese nuevo Código de Proceso Penal, se ponga en marcha. Me parece que esto es parte de los acuerdos básicos que debiéramos lograr en este espacio al que, bueno, Pablo Mieres en particular ha señalado como necesario para tratar de encontrar puntos de encuentro entre todos los partidos políticos. Creo que uno de los temas que está en cuestión y que ha sido planteado por fiscales últimamente no refiere a lo que es la penalización de los delitos, sino en todo caso a los distintos sistemas de beneficios que existen para aquellas personas que han cometido delitos. Y ese es un aspecto que me parece que también debe ser objeto de revisión. Tiene que ser objeto de revisión en un ámbito donde realmente, bueno, los partidos políticos digamos y tengamos presente cuáles son las estadísticas a este respecto, porque en todo caso es parte del diagnóstico del problema. Tenemos que tener presente, y este es un esfuerzo que en algún momento se detuvo y que, por cierto, en este último tiempo, en estos últimos años, ha habido una clara, un claro convencimiento en el sentido de que ese es un camino que hay que recorrer en el tema de construcción de cárceles. Porque la realidad, recién se hacía mención al proyecto, a la ley de humanización carcelaria que planteó José Díaz, había 7.500 personas privadas de libertad en aquel momento. Hoy hay más de 11.000. Entonces, la realidad a la que nos vamos a encontrar en una situación que es multicausal, que por cierto tiene problemas de explicaciones de carácter social, pero que tiene otro montón de explicaciones. Hay gente que ha decidido tomar el delito como su forma de vida, su opción de vida, y esta es una realidad que quizás hace 20 o 30 años atrás nos lo enfrentábamos. Entonces, desde este punto de vista yo creo que hay, repito, un amplio cauce para tratar de avanzar y los ejemplos que planteamos me parece que son demostrativos de esa realidad.
Bien, ayer a la mañana estuvo aquí a esta misma hora el señor senador Jorge Larrañaga haciendo algunas precisiones respecto a sus ideas en materia de seguridad. Pero muchas veces en la síntesis, en los trazos gruesos, lo que se señala es la oposición quiere mano dura, el Partido Nacional quiere más represión. ¿Cuál es exactamente?
No más represión, cuidado, no. Esa es una percepción equivocada de lo que plantea el Partido Nacional. El Partido Nacional siempre planteó, plantea y planteará más prevención, porque la represión es una instancia que tiene que ocurrir cuando faltó la prevención. Y lo que está pasando hoy en día en Uruguay es que la gente, la ciudadanía, los vecinos de cualquier lugar del país, porque cuidado, a veces tenemos esa sensación de referirnos a Montevideo porque Montevideo es el lugar donde muchos de nosotros vivimos y es el lugar en el cual se pueden concretar la mayor cantidad de eventos violentos o delictivos, pero en todo el Uruguay hay delitos y hay impunidad, y hay incapacidad del Ministerio del Interior para responder o para prevenir. El abigeato, que es un fenómeno que existe en todo el interior del país y que existe ya no solamente en los ejidos de los pueblos, en circunstancias económicas apremiantes, que es lo que fue la vieja justificación para los jueces para no castigar un abigeo. Existe en gran escala. Es más, el ministro Bonomi ha dicho varias veces que tiene interés en buscar la forma de encontrar que el abigeato sea considerado una especie de escala o parte dentro del lavado de activos. Bueno, la realidad de la sensación de la opinión pública, la realidad del sentimiento que tiene la opinión pública es que es difícil encontrar una respuesta en materia preventiva que evite el delito. Entonces, obviamente, cuando no hay prevención, lo que la ciudadanía pide, y nosotros lo que estamos diciendo es lo que dice la gente, es sí, sean severos y sean duros con el que comete un delito. Y ahí vienen todos los problemas del sistema carcelario, vienen los problemas de la aplicación o del tipo de análisis que se hace en un expediente judicial a través de lo que es el actual Código de Procedimiento y o Código de Proceso, y lo que tendría que haber como cambios hacia el futuro, que como bien dice Posadas, como ya está aprobado, en realidad es un tema de implementación, es un tema de prioridades. Nos gastamos 1.100 millones de dólares en ANCAP. Los tiramos a la marchanta, o los tiraron a la marchanta, pues también eso de decir nos gastamos, los tiraron a la marchanta, y con la mitad de ese dinero se implementaba definitivamente y para la historia el nuevo Código del Procedimiento Penal. Entonces digo, ¿cuáles son las prioridades? ¿Es la urgencia o es la angustia de un tema que encima de la mesa me explota y tengo que encontrar una respuesta colectiva cuando no lo hice con anterioridad? Vuelvo a lo del diálogo, pues yo creo que es el tema del día, indudablemente. Acá no vamos a desbrozar todos los aspectos de la seguridad. Si el gobierno quiere diálogo, nosotros queremos diálogo, pero no queremos foto, queremos diálogo. Y para preparar un diálogo sobre un tema de tanta sensibilidad como es el tema de la seguridad pública, no basta con anunciarlo o mandarlo a anunciar por un funcionario. Decir, sí, hemos conversado sobre la posibilidad de un diálogo. Hay que trabajar para ese diálogo. Y cualquier individuo que está formado para los mecanismos de diálogo y concertación sabe que la preparación de un anuncio de un diálogo es tan importante o más importante que el anuncio. Y esto fue un anuncio de un lunes, apremiado por una situación grave en materia de seguridad, con una queja y una demanda ciudadana realmente angustiante, que lo que no hemos visto todavía es que se presente como de qué modo se va a articular. Y vuelvo a lo de quién va a liderar ese diálogo. Porque no es cuestión de cobrarle las cuentas a cualquiera, pero el gobierno del Uruguay no tiene derecho a someter al Uruguay a que la cuestión de la seguridad pasa solamente por una persona y de esa persona no se puede hablar. Retiremos el nombre, pongamos el tema y pongamos encima de la mesa las condiciones de diálogo que permita que nadie tenga dificultad para llegar a ese ámbito de diálogo.
Diputado Civilá.
Sí, a ver, primero la convocatoria o la predisposición a dialogar sobre este tema, como bien se decía, no es algo de ahora, ya este tipo de instancias existieron, o sea que creo que queda claro que no es una voluntad surgida de una emergencia, sino que en todo caso es una convicción y es una concepción de cómo se debe trabajar. Lo segundo, creo que ahora la personalización que se hace en Bonomi se hizo en el pasado en los otros ministros del Interior que tuvo el gobierno del Frente Amplio. Aquí se mencionó al compañero José Díaz, que fue duramente atacado siendo ministro por intentar llevar adelante algunas políticas distintas, incluso distintas a algunas políticas que se llevan adelante ahora, porque incluso dentro del gobierno del Frente ha habido modalidades diferentes. Aquí se expresó en relación a cómo abordar algunas problemáticas, políticas a las que creo se les ha reconocido poco de algunos resultados que sí lograron. Y yo hablo un poco del acumulado de estos años, ¿no? Se mencionó aquí el tema de la profesionalización de la policía, el tema, yo quiero incorporar que es parte, el tema de la mejora en la remuneración de los funcionarios policiales, que ha sido muy sustantiva. Creo que también hay que mencionar los cambios en la situación carcelaria. No tenemos un sistema carcelario perfecto, ni mucho menos, tenemos un sistema carcelario bastante terrible todavía, ¿no? Donde es muy difícil que alguien pueda rehabilitarse, violatorio de los derechos humanos, etcétera. Ahora, tenemos una situación carcelaria un poco mejor a la que teníamos hace unos años, eso también hay que decirlo. Se han implementado distintas medidas tratando de buscar salidas a un problema que es sumamente complejo. Yo decía, Daniel, hace un rato, hablaba del sistema, y no me refería solamente al sistema judicial. Yo comparto con Iván que hay que aplicar la reforma del Código del Proceso Penal, ¿no? O sea, creo que hay que acelerar esa reforma, porque es una reforma importante. Claramente los problemas de financiamiento que tiene la reforma no son ajenos a los problemas de financiamiento que tienen otras políticas, ¿no? Estamos en un momento en el cual el Uruguay tiene que discutir cuáles son las políticas que prioriza, claro, y de dónde obtenemos los recursos para financiarlas, que eso es parte del debate.
¿Dónde lo gastamos y dónde lo tenemos?
Son los dos debates. Yo después, por ejemplo, el tema ANCAP, que Trovo lo mencionaba, lo podríamos discutir en otra mesa.
Usted reconoce que yo, como digo, que ANCAP perdió 1.100 millones de dólares en el término de los últimos 5 años. No me va a decir que no. Si se hubiese administrado adecuadamente,
podemos discutir específicamente sobre ese tema. Pero yo digo, creo que esa reforma tiene que llevarse adelante, pero creo que además hay que discutir una profunda reforma de la justicia en el Uruguay. A ver, es bastante insólito que los presos con condena en este país sean una excepción. Hay muchos presos sin sentencia, sin condena definitiva. Eso es un problema grave, y el Código del Proceso Penal es una parte. Yo creo que hay que hacer otros cambios relevantes en el sistema judicial, y que este es un debate que es bastante menos público y menos transparente, por decir, que otros debates que se dan en materia de seguridad. Y permíteme, Daniel, sí, claro, una última cosa, porque era capaz lo central que quería transmitir hoy. Cuando hablo del sistema, yo digo que nosotros tenemos que discutir una sociedad en la cual la vida no es el centro ni de la forma en que se dan los procesos económicos, ni de la forma en que se dan los procesos sociales. O sea, tenemos una sociedad muy subvertida en sus valores, que lo que genera no es solamente delincuencia, es violencia. Hay un 15% de esos homicidios de los que se hablaba hoy acá que son violencia intrafamiliar. Hay casi un 50% que son ajustes de cuentas, que tienen que ver con nuevos modos de relacionamiento entre los propios delincuentes y en lógica de criminalidad nuevas, distintas, que tienen que ver con una sociedad que culturalmente promueve relaciones violentas. Y esto creo que lo tenemos que discutir, porque tiene que ver con un modo de acumulación, con una forma de pensar las relaciones sociales, y en eso hay también responsables, y yo creo que más responsable que el gobierno son los que promueven ese sistema, porque resultan privilegiados por ese sistema. Entonces creo que ahí hay que dar una discusión sustantiva en la cual tenemos que debatir filosóficamente en profundidad.
Bien, estamos cerrando esta mesa. Simplemente un apunte, Guillermo. Ustedes siguen sosteniendo desde la Fundapro que hay un manejo inadecuado, inapropiado de la información y de la estadística. ¿Allí qué hay? ¿Falencias, equívocos o intenciones?
No lo puedo presumir. Pero hoy es 31 de marzo, es decir, estamos cumpliendo el primer trimestre del 2016, todavía no están los datos de cuántos fueron los delitos en el 2015. Es increíble. Digo, los datos están informatizados. En cualquier país del mundo, los datos están disponibles y accesibles. Acá la información no solamente es parcial, no se publica la totalidad de la información. Si tú quieres saber, Daniel, o cualquier ciudadano entra a la página del Ministerio del Interior y quieres saber para atrás, en los últimos 10 años, que elija el año que uno quiera, ¿cuál fue la masa total de delitos? ¿Hubo 200.000 delitos en total en el país? ¿300.000? Lo que sea. No se sabe. El Ministerio del Interior informa los delitos que quiere y cómo quiere. Hay veces que informa las tentativas de los delitos, otras veces solamente los delitos consumados. Digo, falta transparencia, demora en la información, se hacen pedidos de informe, no se responden los pedidos de informe. Realmente es complicado no tener acceso a la información.
Bien, Daniel, sí, un aviso quiero pasar nada más. Aquí se habló del tema de la impunidad. Uh-huh. El otro día en la Facultad de Humanidades hubo un ataque sobre unos archivos, digamos, vinculados a la investigación en los temas de memoria, verdad y justicia. Este viernes a las 18 horas hay una movilización sobre ese tema. Yo digo, hablando de impunidad, me parece que sería bueno que también todos estuviéramos presentes ahí.
Bueno, yo creo que lo que tendríamos que pedir es que todos los ciudadanos estén presentes en todas las manifestaciones que hay por la situación de las víctimas del delito. Ayer hubo una manifestación de la gente vinculada con los motoqueros, como se le llaman, o la gente que le gusta andar en moto, por la muerte de un compañero de ellos hace pocos días. Hay en todos los barrios circunstancias, o sea, yo creo que nosotros no vinimos a dar aviso, no, porque yo hubiese venido con una nómina de las manifestaciones que pueden haber en los barrios. Digo simplemente que la solidaridad que nosotros tenemos que expresar y manifestar los políticos es precisamente no generar digamos bombas de humo, es profundizar, hablar de los temas y tratar de anunciar cuando anunciamos cosas a las que en las que hemos llegado a algunas conclusiones.
¿Lo de humo es de humo porque
no? No, digo simplemente porque tengo temor de que, como en el Uruguay, lamentablemente en los últimos años, cada vez que hay problemas en un lugar se tira la piedra para otro lado, cuando hay una situación preocupante en materia de seguridad se dice vamos a comprometernos todos y después el gobierno hace lo que le parece. Si hay voluntad de diálogo, si hay interés, hay que dar señales claras. Y, por ejemplo, una señal clara es decirle al Parlamento, mire, yo tengo 6 proyectos, ustedes tienen 4, ustedes tienen 2, ustedes tienen 1, los metemos dentro de un paquete de leyes de urgencia y en 45 días tienen que ser aprobados.
Y que todos los que vayan crean en el diálogo.
Ley de urgencia.
Que todos los que vayan crean en el diálogo.
Pero escúcheme, la cuestión de creer o no creer en el diálogo tiene grados. Usted seguramente no me va a revelar a mí si cree más que yo o yo más que usted.
No, pero la predisposición es importante.
Pero la mesa, depende de la mesa. Si usted tiende la mesa con elementos que disgustan a los que están en la mesa, es posible que no se encuentre para conversar. Cuando le digo y le pregunto quién va a ser el conductor del diálogo, le digo, bueno, muy bien, yo creo que tendría que ser una persona que tuviera una sensación de neutralidad respecto a lo que estamos viviendo en materia de seguridad, porque no ha sido un actor principal que se ha comprometido a cosas que no han ocurrido. Un ministro que se comprometió a que iban a bajar los delitos y que hizo comprometer a su candidato a la presidencia de que iban a bajar las rapiñas a poco de inicio del gobierno, que no ha logrado eso, yo no digo, la cuestión no es Bonomi sí, Bonomi no, la cuestión es alguien tiene que llevar ese diálogo y no es precisamente quien ha tenido, a pesar de todos los instrumentos que ha tenido, fracaso en su gestión.
Muchas gracias, doctor Guillermo Maciel, Jaime Trobo, diputado, también diputado Sibila, diputado Posada, muchísimas gracias.
Gracias, buen día.